Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es nuestra primera edición de este jueves 28 de julio de 2022. Sergio Massa salió a responder los rumores sobre su posible designación como ministro de Economía. El actual presidente de la Cámara de Diputados aclaró en sus redes digitales que no tuvo ningún ofrecimiento y que se reunirá entre el viernes y el sábado con el presidente Alberto Fernández para charlar, dijo, sobre la agenda de trabajo. Massa también se refirió a supuestos proyectos de su autoría que circulan alrededor de las medidas económicas y de las del Banco Central y pidió que quede claro que venimos trabajando en línea con el BCRA y el Ministerio de Economía. En el último mensaje, Massa expresó que cuando tenga algo que decir o el gobierno decida anunciar algo, se hará por los carriles correspondientes. Vamos ahora a Mendoza, porque allí el gobierno provincial rechazó el reclamo de los gremios estatales y se profundiza el conflicto. En la segunda jornada de paro de docentes y otros trabajadores y trabajadoras de la provincia, el gobierno de Rodolfo Suárez, de Juntos por el Cambio, convocó a la dirigencia sindical, pero rechazó los reclamos de ATE y otros gremios. Hoy va a recibir al SUTE, que agrupa a los y las docentes de la provincia. Vamos a escuchar lo que decía, tras la reunión con el gobierno, el dirigente estatal Roberto Macho, en la cobertura de Radio La Mosquitera.
A ver, esto es muy corto. El gobierno provincial no va a otorgar los 40.000 pesos para los trabajadores estatales ni de ningún otro régimen salarial. El gobierno provincial no quiere que los compañeros, enfermeros, técnicos de la administración central y todos aquellos que están por abajo, trabajadores esenciales, que están por debajo de la canasta alimentaria, lleguen a 100.000 pesos con palabras textuales. ¿Sí? ¿Esto queda claro? No plantean que el compañero hoy día llegue a la canasta alimentaria. Esto es lo que nos han dicho ahora. Esto es lo que nos han dicho ahora. ¿Sí? Va a ser el resultado que seguramente van a tener los compañeros docentes el día de mañana, que tampoco van a llegar al costo de la canasta alimentaria, ni los heladores, ni nadie.
Esperamos la provincia, estoy
compañeros y compañeras,
¡a
se sigue con las medidas de acción directa! ¡Seguimos!
parte de lo que decía tras la reunión con el gobierno de Mendoza el dirigente estatal Roberto Macho.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora al Gran Buenos Aires porque allí se viene un nuevo aniversario de la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez en la explosión de la Escuela 49 de Moreno. A 4 años, los responsables del ajuste educativo que provocó estas pérdidas siguen en la impunidad. Nos informa nuestra compañera Camila Belizán desde la FM Tincunaco.
Saludos a la audiencia de Farco. Nuevo aniversario de los asesinatos de Sandra y Rubén. Este 2 de agosto se cumplen 4 años de las muertes de los trabajadores de la educación de Moreno en el noroeste del conurbano bonaerense. Sandra Calamano y Rubén Rodríguez murieron el 2 de agosto de 2018 producto de una explosión del sistema de gas en la escuela número 49 mientras preparaban el desayuno para los y las estudiantes. Hernán Pustilnik, docente y compañero de ambos, repasó parte de las actividades que se realizan en la vigilia del 1 de agosto.
Así que los actos van a empezar el lunes 1 de agosto, se va a hacer una vigilia en la puerta del Consejo Escolar de Moreno a partir de las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche, donde va a haber muestras de fotos, donde se van a proyectar algunos documentales que tienen que ver con lo que pasó en la Escuela 49. Bueno, ese es el primer acto que vamos a hacer ese día.
Desde el momento del hecho, se señalan como responsables a la exgobernadora María Eugenia Vidal y las autoridades de educación que la acompañaban, entre ellos Gabriel Sánchez Cini, director general de Cultura y Educación. En cuanto a la causa, la Fiscalía solo se limitó a señalar las responsabilidades del Consejo Escolar y del gasista, obviando a los responsables mayores del ajuste en materia de educación, es decir, al gobierno de Vidal. Pustilnik se refirió también a las actividades del 2 de agosto.
Y después el 2 de agosto, martes, se va a hacer un acto a las 8 y 6 de la mañana en la puerta de la Escuela 49, ahí en la esquina que hay un mural, y luego de ahí vamos a marchar desde todas las comunidades educativas de Moreno, vamos a marchar hacia la Fiscalía de Moreno primero y después terminamos la marcha en la puerta del Consejo Escolar.
Desde la comunidad educativa esperan que la marcha sea multitudinaria en pedido de justicia por Sandra y Rubén. Reportó para el informativo de Farco Camila Belizán desde FM Tincunaco.
Vamos ahora a Neuquén porque en Villa La Angostura otro crimen policial intentó ser disfrazado mediáticamente para salvar a la fuerza represiva. Nos informa nuestra compañera Maitén Cañicul desde la FM Che Comunitaria.
Saludamos a la audiencia de Farco. En Villa La Angostura crece el pedido de justicia por el asesinato de Robinson Gatica, un joven oriundo de la ciudad al que mató la policía mientras padecía un ataque de esquizofrenia por abstinencia. Sin embargo, los medios titularon hace una semana que fue un operativo exitoso en materia de erradicación de violencia de género. La familia del joven desmintió esta primera versión y las organizaciones sociales de Villa La Angostura emitieron un comunicado en donde evidencian la manipulación mediática del caso que busca dejar impune a la policía. Sobre esto, hablamos con Laura Ontiveros, integrante del colectivo del barrio dentro del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional.
Sí, Robin era joven, súper joven, 32 años es, súper joven, nativo de acá de Villa La Angostura, su familia también nativa, muy sociable, muy querido por la comunidad, en la marcha se vio eso, el dolor del pueblo ante su muerte, de esta manera tan trágica también. Un pibe que estuvo de su infancia en situación de vulnerabilidad, termina con este desenlace, por algo sucede esta violencia policial que hay que nombrarla en Villa La Angostura, que ya tiene precedentes, que ya tiene una historia que hay que recuperar, en donde muchos jóvenes vivieron el mismo final que Robinson.
Las organizaciones denuncian que hay persecución y hostigamiento a quienes piden justicia y denuncian otros hechos de violencia policial contra las juventudes de los barrios en Villa La Angostura. Laura aseguró que seguirán trabajando para que se deje de naturalizar la violencia policial y las violencias que padece la población del lugar.
Vemos una intención de odio, de discriminación, de separación, de legitimación de la violencia a través de los medios de comunicación y las declaraciones del abogado de la defensa de la policía, que es Cristian Petoroso, cuando en realidad hay que reconocer y hay que evidenciar y hay que visibilizar lo violenta que fue y que ha sido esa institución, y acá en Villa La Angostura es tremenda la cantidad de testimonios.
Reportó para Farco, FMC, la radio comunitaria de Junín de los Andes.
Y ahora vamos a Formosa, porque allí un club de fútbol infantil pide un nuevo lugar ante el desalojo del predio que ocupan actualmente, donde se va a construir una escuela. Nos informa nuestro compañero Guillermo Guillén desde FM La Nueva.
Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. El Instituto Provincial de la Vivienda dio la orden de desalojar una cancha de fútbol infantil ubicado en el barrio La Nueva Formosa de la capital. Rolando Espinosa se presentó en Casa de Gobierno pidiendo un nuevo espacio para trasladar a los niños y niñas que practican fútbol a otro lugar, ya que donde están se está por construir un colegio secundario. Esto nos decía.
Para entregar una nota buena hora, a ver si por ahí tenemos una respuesta de él, que yo sé que va a ser favorable, ¿no? Por el tema de que tengo muchos chicos y esos chicos van a quedar en la calle, no vamos a tener ningún predio como para entrenar, hacer este hermoso deporte. Nosotros nos enteramos ese mismo día que cumplíamos 4 años aniversario, tuvimos nuestra fiesta ahí como todos los años con los chicos, y bueno, vinieron unos ingenieros que presentaron y dijeron que el predio era, la ubicación le daba ahí, iba a ser un colegio, ¿no? Que teníamos que desalojar para que ellos empiezan a meter las máquinas para poder empezar el trabajo.
Además, Espinosa contó que son 160 niños y niñas que entrenan en ese lugar.
Nosotros tenemos entendido que es del predio del IPB. Sabemos nosotros eso y hay que pensar que tenemos nosotros 160 chicos, ¿no? Que están entrenando bajo mi orden y bueno, la verdad que sería muy injusto que por ahí en 4 años todo lo que logramos en esa cancha, iluminar, poner en buenas condiciones, por ahí en día para otro tengamos que ir.
El profesor Espinosa además mencionó que los padres no están en contra de la construcción, pero reclaman un nuevo espacio.
Sí, nosotros estamos de acuerdo con un colegio me dijeron que va a ser. Estamos de acuerdo porque yo también tengo hijos ahí, nunca jamás yo estuve en desacuerdo, también los padres no están en desacuerdo de eso porque tiene que haber un colegio en La Nueva Formosa, pero sí. Nuestra idea por ahí es, si van a hacer un colegio en nuestro predio, que no den otro, ¿no? Un lugarcito pequeño como para poder entrenar, hacer esta hermosa actividad que es el fútbol, porque para los chicos es muy bueno esto. Yo por ahí no me gustaría entrenar en la calle, donde por ahí nos vean gente de la verdad que queda feo, ¿no? Claro. Pero bueno, nuestra idea es pelear por un predio.
Reportó para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de La Nueva, 98.1.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha Informativo Farco por Radio Integración Boliviana 88.5.
Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 28 de julio de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Entregamos 50.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop.
Auspicia informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.coop. Otra vez de Credicop responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cociná bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayúdanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de Zoonosis Provincial. Gobierno de La Pampa.
Pusimos en marcha 5.000 obras en todo el país. Podés conocer el estado de cada una en mapainversiones.obraspublicas.gob.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, nuestra segunda edición de este jueves 28 de julio de 2022. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, alentó la llegada de Sergio Massa al Gabinete Nacional. Perotti fue uno de los gobernadores que se reunieron ayer con el presidente Alberto Fernández y esta mañana publicó en la red de internet Twitter un mensaje en el que expresa: es fundamental que en estos momentos complejos todos sumemos para superar esta situación. Sergio Massa, dijo Perotti, fortalecería la gestión sumando la experiencia y la capacidad. Recordemos que ayer el propio Massa dijo que no tuvo ningún ofrecimiento, pero que se reunirá entre viernes y sábado con el presidente para charlar sobre la agenda de trabajo. Vamos ahora a Neuquén, porque allí el pueblo originario Guenena Quena participó de la presentación del protocolo de consulta sobre la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. El informe de nuestro compañero Héctor Santomil, desde la radio comunitaria La Redota.
Buenos días, Pepe, y a la audiencia del informativo Farco. Tras la presentación del protocolo de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas de la provincia de Neuquén, quedó inaugurado el diálogo intercultural y la unidad de los pueblos que habitan la provincia. El acto que convocara el gobernador Omar Gutiérrez para llevar a cabo la consulta con las comunidades mapuches y Guenena Quena en pos de lograr consenso sobre las obras o proyectos que pudieran desarrollarse en territorios indígenas de la provincia, dio lugar a que las voces protagonistas reflexionaran sobre tan importante acontecimiento. Norma Lucero, de la LOF Lucero Pichinau, del pueblo Guenena Quena e integrante de Matria Plurinacional, en comunicación con La Redota, expresó lo siguiente.
Saucana Cahuaquena, Coaza Gamaxu de la comunidad Lucero Pichinau del pueblo Guenena Quena de Rincón de los Sauces, Neuquén. Fuimos invitados a la consulta previa informada que se convocó a los dos pueblos originarios que viven en la provincia de Neuquén, que es el Guenena Quena y el pueblo mapuche. Estuvimos en la ciudad de Neuquén, en la ciudad deportiva, con una tarea muy linda, donde provincia presentó un protocolo y nosotros le presentamos otro. donde trabajamos varios puntos al estar permanentemente en las mesas nacionales, que conviene todo lo que nosotros necesitamos para cubrir y ser consultados dentro del territorio, hemos logrado hacer algo muy, pero muy importante.
También resaltó Norma la importancia de ser reconocidos como pueblo y estar conformando diálogo con el Estado en lo que respecta a la consulta previa, libre e informada, que por primera vez, luego de 21 años, se comienza a aplicar en la provincia.
Para nosotros significa que una vez más nos están reconociendo como pueblo. Dejen de decir que estamos extintos y que podamos convivir entre todos los pueblos originarios, especialmente en Neuquén. Neuquén siempre se dice que hay un solo pueblo y somos dos. En este momento que estamos trabajando fuertemente para poder llegar a un diálogo y a un convivir en un mismo territorio. Nosotros como pueblo guenenaquena estamos trabajando firme, no solo visibilizándonos, sino estamos trabajando con lo que es la cultura, lo que es proyectos de turismo productivos. Nosotros, si bien estamos dentro de una zona petrolera que es Vaca Muerta, también hay otras áreas donde están los bosques, donde hay áreas protegidas, que también tenemos que ser consultados en esas áreas.
Se espera que en otras provincias se avance en el respeto y consulta a los pueblos originarios, tal como lo rige la Constitución Nacional. Reportó para Farco Héctor Senaque Santomil, de Radio Comunitaria e indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba, porque en Río Tercero la explosión de una aceitera alertó sobre los riesgos de su funcionamiento en el sector céntrico de la ciudad, donde no debería, por una ordenanza vigente, estar ubicada. Nos informa nuestro compañero Fabián Menichetti desde Mestiza Rock.
¿Qué tal, compañeros del informativo Farco? La información de Río Tercero: un potente estruendo se produjo en la planta de acopio de la ex aceitera que se encuentra en el predio de ACA de Río Tercero, según explicaba el secretario de Seguridad del municipio, Miguel Canuto. Se trató de una explosión de polvillo del cereal. No obstante, también aclaraba Canuto que, en diálogo con la Mestiza, que dicha planta, de acuerdo a una ordenanza que se prorrogó luego, debe ser relocalizada, ya que se encuentra en el sector céntrico de la ciudad.
Más allá de no ser fábricas, digo que pueden tener un riesgo más alto, si es un acopio, y este acopio, ¿qué es lo que genera? Molestias a los vecinos en cuanto a ruidos, obviamente, hay mucho polvillo, esto es propio del cereal, ¿no? Y sobre todo en época de cosecha, bueno, es un poco molesto esto, ¿no? Cuando ingresan los camiones, no solamente te hablo de lo que son y el polvo de suspensión debido al cereal propio de lo que transportan los camiones y cuando se acopian, sino que los camiones cuando ingresan también al establecimiento, que es el suelo de tierra, también se genera mucha molestia en cuanto a mucho polvillo, que es la tierra, ¿no? Otra de las problemáticas también es el ingreso. En la calle San Pedro es un ingreso para camiones bastante importante. Esto genera un poco en el tránsito algunas molestias también. Sí, esto más allá de hacerse presente en el momento, los controles van a seguir.
Para el informativo Farco, desde Mestiza Rock, reportó Fabián Menichetti.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, y hablamos de la inflación a nivel mundial y de la posible hambruna pronosticada por Naciones Unidas en este informe especial de Marta Núñez y Marcelo Justo desde la Red de Justicia Fiscal.
Global hunger levels are at a new high. In just 2 years, the number of severely food insecure people has doubled.
La advertencia en mayo del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, es clara. El mundo enfrenta una hambruna y una crisis de seguridad alimentaria que puede durar años. El panorama empeoró con la inflación mundial de los precios de alimentos, que alcanzó este año su máximo histórico a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania.
Rusia y Ucrania son grandes productores de trigo, fertilizantes y aceites vegetales que impactan en la cadena alimenticia. el conflicto bélico complicó y hasta paralizó parte del suministro global, disparando los precios por la menor oferta mundial de estos productos esenciales. Pero además el mundo viene de una pandemia que no ha terminado del todo y sufre sequías a nivel global y devastadores fenómenos climáticos. Justicia Impositiva habló con Oscar Ugarteche, autor de más de 20 libros sobre la economía latinoamericana y mundial y director de OVELA, el Observatorio Económico Latinoamericano. Comenzamos por preguntarle si va a haber hambruna a nivel mundial.
Yo creo que la sequía que comenzó el año 2019 va a afectar efectivamente el mercado alimenticio y probablemente haya partes del mundo donde la producción alimenticia se caiga. El alza del precio de los alimentos se mantenga con un ritmo de inflación seguramente relativamente alto. Pero eso es distinto de una hambruna en el sentido de Biafra en los años 60. O sea, de que no haya alimentos. Yo creo que eso no va a pasar. Va a haber alimentos, lo que va a ser más caro. Eso sí va a pasar. Va a haber menos oferta de alimentos.
El fenómeno que parecería estar en el aire es de la inflación a nivel mundial. ¿Cómo lo ves este fenómeno de la inflación mundial?
Yo creo que el tema de la inflación es un tema que está para quedarse. No es un tema monetario solamente, es un tema de la sequía. Es un factor de la inflación alimenticia y la falta de microchips es un factor de la inflación industrial. Y ambas, la sequía y la falta de microchips, están para quedarse un rato mientras las ofertas no crezcan. Y eso lo que implica es que diferentes países tomen políticas de seguridad alimenticia, que regresemos al concepto de la seguridad alimenticia, concepto que echamos al tacho en el nombre del libre comercio.
¿Y en todo esto cómo influye la guerra?
Yo creo que la guerra es una excusa para problemas más de fondo, que son la sequía y la falta de microchips. O sea, la guerra, una guerra muy focalizada, que sí impacta sobre la fabricación de microchips, porque tienen el 25% del gas neón del mundo que se usa para microchips, y que sí impacta sobre el precio de la urea, pero no es que sea el íntegro ni la mayor parte del mercado de urea del mundo. Entonces, yo creo que los medios occidentales están usando la guerra como un biombo para tapar los problemas de fondo, que son mucho más serios, que son la sequía y la falta de microchips. El alza del precio de los microchips alza el precio de todos los productos industriales, sean de consumo doméstico o de consumo industrial. El tercer elemento que está para quedarse es el del precio de los combustibles. El precio de los combustibles en Occidente está afectado por las sanciones económicas que le han puesto a Rusia. Entonces, ya no es el caso de decir que el impacto de las sanciones de la guerra impactan sobre el universo. No impactan sobre el universo, impactan sobre Europa. Y hay un efecto rezagado, sí, sobre el resto del mundo, pero el gran impactado es Europa. Y en segundo lugar, el gran impactado es Estados Unidos.
Óscar Ugarteche, autor de más de 20 libros sobre la economía latinoamericana y mundial y director de OVELA, el Observatorio Económico Latinoamericano.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Oliva, provincia de Córdoba, escuchamos el informativo Farco por FM Joven 107.5.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy jueves 28 de julio de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana. Que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+.
No hagan filas en el banco, hagan transferencia desde el sillón, carguen la SUBE desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Llegan los nuevos préstamos personales del Bicentenario de Banco Provincia. A tasa fija y con la cuota más baja del mercado. Gestionalo 100% online desde VIP de manera rápida, sencilla y segura. Banco Provincia, 200 años.
Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop.